El entendimiento adecuado de Romanos 14. Común versus impuro. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 17 de enero del año 2026. Hoy examinaremos detenidamente Romanos 14 en relación con el sábado y las carnes limpias e impuras. También examinaremos y veremos lo que Dios dice. Descubriremos que la mayoría de los traductores del Nuevo Testamento odian las leyes de Dios y en especial desprecian el sábado, y esto aplica tanto a protestantes como a católicos. Ellos creen que hay un lugar en Romanos 14 que les permite elegir cualquier día que quieran como sábado y que les permite comer cualquier tipo de carnes o alimentos inmundos que deseen. Como sabemos en Jeremías 17:9, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y pensemos en eso por un momento. Es engañoso sobre todas las cosas, por encima de todo lo que hay. Y usted puede decir, oh, soy una buena persona, y puede creer que lo es, y el mundo lo podría considerar así, pero en realidad, ¿qué piensa usted? Veámoslo de otra manera. ¿Cuántas mentiras cree y practica? ¿Cuándo fue la última vez que se mintió a sí mismo? Y allá mismo en Jeremías 17:9, dice también, hablando el corazón, dice, y desesperadamente malvado, ¿quién puede conocerlo? En primer lugar, ¿qué dijo Jesús? Analicemos las leyes de Dios, porque la mente carnal, como veremos, no está sujeta a las leyes de Dios, y de hecho tampoco puede estarlo. ¿Y qué sucede cuando la gente recibe una Biblia por primera vez? La ven como un libro común y corriente, y tratan de entenderla a partir de la educación humana y la filosofía, y a partir de su mente carnal y de su maldad. Y no les gusta pensar que son malvados, pero les mostraré que en Romanos 14, todos los traductores de las 26 traducciones del Nuevo Testamento son mentirosos y lo saben. Pero cuando llega a ese punto, se cree superior a Dios. Ahora, deténgase y piense en esto por un momento. Si lee algo en la Biblia, por ejemplo, los 10 mandamientos, y no le gusta el mandamiento que dice, no cometerán adulterio. Usted dirá, no, Dios no es justo. Entonces, ¿tiene usted razón o tiene Dios razón? Solo tome ese mandamiento y mire todos los problemas que toda la humanidad atraviesa a causa del adulterio y las diversas formas de perversiones sexuales. ¿Ha producido eso algo bueno? ¿Ha ayudado eso a las personas a ser más amorosas? ¿Ha ayudado a la gente a ser más amable? ¿O los ha vuelto más engañosos y odiosos? Dejaré que usted sea el juez y simplemente mire alrededor y verá. Vayamos a Mateo 5, porque esto es lo que a los protestantes y católicos no les gusta leer. A ellos les gusta reclamar el nombre de Jesús, les gusta alabar a Dios por su gracia, les gusta decir que su amor es incondicional, cuando al contrario es muy condicional. Así que se han erigido en Dios para juzgar la palabra de Dios, lo que significa que están juzgando a Dios. Así que no les gusta leer ciertas partes de la Biblia porque no están de acuerdo con ellas. Pero Dios no. La única manera de acercarse a la palabra de Dios es esta. La palabra de Dios es verdad y vida, y cada palabra es inspirada o respirada por Dios. Esto significa que el poder y la fuerza de Dios y su justicia están detrás de cada palabra que Él ha inspirado a sus siervos a escribir, ya sea Moisés, los profetas, los apóstoles o para quienes vivimos hoy en el mundo. ¿Y cómo vivimos nuestras vidas? Dios tiene mucho que decir sobre lo que usted piensa. Y eso es importante, porque todos pensamos, ¿no? Todos hablamos con nosotros mismos, ¿no? Sí, lo hacemos. A veces es bueno, a veces no tan bueno, a veces una mentira descarada, a veces la verdad. Pero ¿cuál es la medida de lo correcto y lo incorrecto, del bien y del mal? Lo que cada uno piensa es lo que el mundo cree, pero eso no es lo que dijo Jesús. Y aquí está esta sección de las Escrituras con la que los protestantes y los católicos no estarán de acuerdo ni creerán, pero dirán las famosas palabras, sí, pero, o yo creo que, pero veamos lo que dijo Jesús. Vayamos aquí Mateo 5 y vamos a leer en el verso 17. Mateo 5. En el verso 17. Dice así. No piensen. Eso significa, no deje que entre en su mente, no considere ese pensamiento. Devolvámonos una página, vayamos a Mateo 4:4, donde podemos ver lo que dijo Jesús cuando fue tentado por el diablo. Él dijo en Mateo 4:4, está escrito. Eso es lo primero que debemos entender. Dios es tan grande que nos ha dado su palabra impresa y también digital para que podamos tenerla completa. Y ahora reflexionemos sobre esto. ¿Hay algún otro libro, algún otro escrito humano que se le acerque siquiera? En casi todo idioma conocido que se habla en cualquier lugar del mundo. Ahora bien, veamos lo que dijo Jesús cuando el diablo solo intentaba ayudarlo, entre comillas. Es decir, si no has comido ni bebido agua durante 40 días y 40 noches, solo eres un esqueleto demacrado con la piel colgando de todos los huesos. Así que el diablo solo intentaba ser bueno. Y tenemos la primera lección. Satanás viene a usted con un supuesto bien y con placer. Sigamos leyendo aquí en el verso 3. Mateo 4, verso 3. Y cuando el tentador vino a él, dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Oh, sí, tienes hambre, pero si eres el Hijo de Dios, puedes hacerlo. Imagina el olor a pan caliente y delicioso, listo para comer. Y no sé si le habrá dicho también, oh, y puedo traerte un poco de mantequilla. Y aquí está la respuesta de Jesús, y esto se relaciona con lo que estamos viendo en Mateo 5, donde estamos leyendo. Jesús dijo acá en el verso 4, está escrito. Dios lo tiene escrito. No puede decir que no sabe, no puede decir que no puede descubrirlo porque lo tiene. Y si no lo tiene, lo encuentra rapidísimo. Leamos lo que dice acá. Está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente. Oh, pero necesita pan, ¿cierto? Necesita todo tipo de comida, ¿cierto? Pero ¿es eso realmente la vida? No, no lo es. Sigamos leyendo. Sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. ¿Cree eso? Porque ahí es donde debe empezar. No puede empezar donde quiera ni donde crea que puede empezar, pero tiene que empezar con lo que Dios ha dicho y lo que Dios tiene por escrito. Y leamos sobre nuestros pensamientos y qué debemos pensar. Nuevamente allá en Jeremías 17. Sabemos que dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. Ok, con ese contexto, volvamos a Mateo 5, al verso 17, y sigamos leyendo allí. Mateo 5, verso 17, dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Piensa en eso. Él dijo que no vino a hacerlo, ni a abolir la ley o los profetas. ¿Y cuál es uno de los principios fundamentales del protestantismo y el catolicismo? Oh, que Jesús vino a cambiar la ley, que Jesús vino a hacer obsoleto el Antiguo Testamento, que Jesús vino para que tuviéramos gracia. Esa es una afirmación cierta, pero ¿es la gracia lo único que Él vino a traer? ¿La gracia le da a usted gracia y privilegio y autoridad para vivir sin ley? Acá dice claramente, no vine a abolir, sino a cumplir. Y esa palabra en griego significa completar. Esto significa cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús el Mesías. Para cumplir cada una de ellas, que son muchas. Y ahora veamos algo que es absolutamente seguro y verdadero. Sigamos leyendo aquí, verso 18. Porque verdaderamente les digo, o en verdad les hablo por palabras escritas, sin embargo las leen, ya sea en un aparato digital o en la Biblia. Leamos lo que dice acá. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra, ¿y hemos llegado a ese punto? No. El cielo sigue ahí, la tierra y todo el sistema solar siguen ahí y siguen funcionando. Hay día, hay noche, hay calor, hay frío, hay luz, hay oscuridad. Sigamos leyendo. Hasta que el cielo y la tierra pasen. ¿Qué más prueba necesita de que algunas de las cosas que dicen los líderes y algunas traducciones, especialmente Romanos 14, que abordaremos más adelante, son traducciones completamente falsas? Pero denominaciones enteras creen en esas traducciones falsas. Y hablemos brevemente de alguien que maneja la palabra de Dios. La Biblia nos instruye a manejar la palabra de Dios con verdad y justicia y con el entendimiento que Dios nos da, porque todo, repito, todo proviene de Dios. Él ya lo había pensado antes de que existiéramos. No tenemos poder ni autoridad para decirle a Dios qué hacer, ni para decirle que sabemos más que Él. Tenemos un libro completo sobre eso en el Antiguo Testamento que se llama el libro de Job. Y es un libro muy interesante, y si lo leen probablemente no lo entienda, porque Job era un buen hombre, pero Job no le dio crédito a Dios y afirmó ser tan bueno como él, hasta que Dios le habló personalmente y entonces así lo entendió. Leamos acá. Hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Deténgase y piense un momento en esto. En la versión fiel tenemos un apéndice que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el apéndice I que se llama una comparación entre el Antiguo y Nuevo Pacto y está disponible en la página web. Todavía hay un templo que está arriba en el cielo. Todavía existen las leyes de Dios porque Jesús dijo que no serían abolidas. Los sacrificios de animales han sido reemplazados por el sacrificio de Cristo, porque este es un nivel superior. Todo en el Nuevo Testamento levanta todo en la palabra de Dios antes de la venida del Nuevo Testamento, a un nivel espiritual más alto. Comenzó con Jesús, quien dijo que la completaría. Pero ahora observe qué más dice Jesús. ¿Lo dice sobre las opiniones de los hombres y de los eruditos? Leamos lo que dice acá en el verso 19. Por tanto, cualquiera. ¿Y qué significa esa palabra, cualquiera? Significa que es usted, yo o cualquier persona más. No excusa a nadie. Puede ser el presidente, rey, papa, potentado, erudito, quien sea. Leamos con atención. Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores, Piense en eso por un momento, porque hablaremos de eso más adelante, sobre los mandamientos de Dios. Y por eso he dicho muchas veces últimamente que estudien el Salmo 119, todas sus 22 secciones de 8 versículos cada uno. El mandamiento más pequeño. ¿Cuál es el mandamiento más pequeño? Bueno, si mira los 10 mandamientos, el noveno podría parecer el más pequeño, porque dice no levantará falso testimonio. Pero se miente a sí mismo y a los demás. Luego dice, no codiciará nada de su prójimo. Así que piense en eso, porque esto es bastante vinculante. Y note, si cree que puede salirse con la suya enseñando algo equivocado, y si cree que puede salirse con la suya diciendo, oh, esto no es importante, o esto no es lo que en verdad dice la Biblia, cuando usted sabe que está mintiendo. Sigamos leyendo lo que dice acá. Y enseñe a los hombres así. Justamente mañana tendremos una conferencia aquí para los ancianos de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Y todos ellos aman a Dios, guardan sus mandamientos y le enseñan a la gente a guardar los mandamientos. Pero, ¿qué pasa si no lo hacen? Leamos lo que estamos viendo acá. Dice, será llamado menor en el reino del cielo. Y atención con esto, no dice que estará allí. Menor en este contexto significa menos que nada. Sigamos leyendo. Pero cualquiera que los practique. Y eso sí que es interesante, ¿verdad? Dice, practique. ¿Y qué significa eso? Es practicarlo habitualmente, día tras día, siempre. Los mandamientos de Dios. Recuerde, los mandamientos y los profetas. Dice acá, pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. No dice grande en la tierra. Mire, el objetivo final es llegar al reino de Dios o al reino de los cielos, como escribió Mateo aquí. Porque se enfrentó a todos los fariseos y a todas las leyes farisaicas de las cuales hablaremos más adelante. Y ellos creían que si creaban leyes, podrían crear leyes tan buenas y tan vinculantes que Dios tendría que cumplirlas. Y eso es algo asombroso de contemplar. Sigamos leyendo, verso 20. Porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos. Oh, sí, ellos creen que lo saben todo. De hecho, tengo aquí un libro titulado El Código de la Ley Judía. Esto es de Ganzfried y Goldin. También tenemos un libro que se llama Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres. Y verá que ninguna de esas leyes del judaísmo tiene que ver con lo que Dios manda. Son leyes y mandatos de hombres que quieren que Dios reconozca como buenos y grandiosos, pues no lo son. Y note lo que dice sobre esta clase de justicia. Sigamos leyendo. Dice, no hay forma, y piense en eso. Leamos, que ustedes entren en el reino del cielo. ¿Y qué pasa con todos esos protestantes que dicen una vez salvo, siempre salvo? ¿Y que bajo la gracia podemos hacer lo que queramos? ¿O que la gracia de Dios cubre todo porque Dios nos ama incondicionalmente? ¿De verdad? ¿No se está haciendo más grande que Dios? Piensa en eso. Aquí, ¿qué nos dice? No va a ir al cielo, no va a entrar en el reino de Dios. Entonces, compare eso con la enseñanza que se da. Ahora vamos a hacer un pequeño estudio sobre el único día que los protestantes odian, el sábado del séptimo día. Y vaya a los 10 mandamientos. ¿Y qué encuentra para el cuarto mandamiento? Sabemos que todos son obligatorios porque Jesús lo dijo. ¿Y cuál fue el mandato de Dios respecto al sábado? Los protestantes y los católicos creen que debería de ser decir: olvídense del sábado porque no tiene ningún valor. Tenemos algo mejor, tenemos el domingo. No le dicen que la oración al sol es un pecado. Vayamos a Marcos 2, porque veremos las mismas palabras de Jesús acerca del sábado. Entonces, leamos aquí en Marcos 2 y vamos a comenzar en el verso 23. Marcos 2, verso 23. Dice así: ahora, aconteció que él pasaba por los campos de grano en los sábados. Es decir, que él había hecho esto más de una vez. No lo está diciendo. Sigamos leyendo. Y mientras sus discípulos se hacían camino a través de los campos, estaban arrancando y comiendo el grano. ¿Ha hecho alguna vez eso? Sabe muy bueno el grano así. Pero sigamos leyendo lo que dice acá. Verso 24. Entonces los fariseos le dijeron: míralos, ¿por qué están haciendo eso que no es legal en los sábados? Ok. ¿Estaban cosechando? No. Tenían hambre y estaban recogiendo algo para comer. Sigamos leyendo. Verso 25. Y él les dijo: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo hambre y estuvo en necesidad de comida, él y aquellos con él? Cuando en los días de Abiatar, el sumo sacerdote entró en la casa de Dios y comió el pan de la presencia, el cual no es legal comer, excepto para los sacerdotes, y también lo dio a aquellos que estaban con él. El pan que había allí solo era santo por un tiempo. Después de eso dejaba de serlo. Por eso podía comerlo. Y note lo que dijo Jesús sobre el sábado, porque estaba vinculado con la creación. Sigamos leyendo, verso 27. Y les dijo: el sábado fue hecho para el hombre. Esto es por causa del hombre, porque el hombre necesita descansar. Y no es solo descanso, el hombre necesita estar en contacto con Dios. En el primer sábado, como lo vemos allá en Génesis 2, Dios puso su presencia allí con Adán y Eva para mostrar que cada sábado la presencia de Dios estará en ese día perpetuamente desde entonces. Pero la gente no lo ve así. Por eso lo creó y el mandamiento es: recuerden el sábado para guardarlo santo. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y descansó en el séptimo día. Por tanto, el sábado es santo. Ese es el cuarto mandamiento. Y para quienes desprecian el sábado o creen que cualquier otro día puede reemplazarlo, ¿qué harán con eso? Dios lo creó como el séptimo día. Lo santificó poniendo su presencia en él. Dijo que lo recordáramos y que lo guardáramos. Y veremos algunos de los argumentos de ellos más adelante. Por ahora sigamos leyendo. Verso 27. Y les dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor incluso del sábado. Y esto es interesante, porque está en acusativo, lo cual significa que él es el dueño. Y vayamos atrás para una pequeña lección sobre el Antiguo Testamento para entender quién es dueño de qué. Vayamos a Levítico 23. Y hemos estado allí muchas veces, especialmente porque no solo existe el sábado semanal del séptimo día, también hay sábados anuales. Y recuerde siempre lo que dijo Jesús, cuando dijo que una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley. Vayamos entonces a Levítico 23 y leamos comenzando en el verso 1. Levítico 23, en el verso 1, dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor, nuevamente, esto es acusativo, que quiere decir que Él es el dueño. Quizás haya mucha gente que nunca haya oído hablar de ellas, pero ahí están. Puede leer nuestro libro, El Plan de Dios para la Humanidad, revelado por su sábado y días santos, el cual está disponible en nuestro sitio web, laverdaddedios.org. ¿Quiere un estudio profundo? Lea este libro, revíselo, lo va a guiar a través del sábado y de todos los días santos. Sigamos leyendo acá. Con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. Y más adelante enfatiza nuevamente el sábado. ¿Y por qué estoy yendo a través de esto con tanto detalle? Porque todo en el mundo está patas arriba. Todas las interpretaciones de la Biblia por parte de los dominicos, los católicos, los eruditos, todos rechazan lo que la Biblia nos dice. Vayamos ahora a Mateo capítulo 11. Y leamos comenzando en el verso 25. Mateo 11, en el verso 25, nos dice: En ese momento Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes. ¿Y cómo lo hace Dios? Permitiéndoles pensar con su propia mente carnal. Ellos pueden tener la Biblia enfrente de ellos, pueden leerla y negarla. Sigamos leyendo lo que dice acá. Y las has revelado a bebés. Y eso significa que comparados con Dios, somos como bebés. Pero debemos crecer en gracia y conocimiento con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Verso 26. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Y entonces la conversión es una intervención especial de Dios en su vida. Sigamos leyendo en el verso 28. Vengan a mí. Permíteme hacer un comentario aquí, porque es muy importante. Este verso dice, vengan a mí. Y ustedes van a ver esto constantemente. Franklin Graham, el famoso evangelista, o cualquier ministro sacan unos anuncios donde dicen, oh, haga esta simple oración y pídale a Jesús que entre en su corazón y será salvo. De hecho, ayer escuché y vi esto cuatro veces en el mismo canal. Y escuche, aquí hay una verdad que necesita entender. Dios puede llamarlo, pero Dios no viene a usted. Usted es el que va a Dios. Para eso tiene que arrepentirse y vamos a ver el tipo de arrepentimiento que Dios quiere. Porque Él no quiere una simple oración tonta sin sentido y prácticamente es una mentira. Esto es lo que Dios quiere. Vayamos a Isaías 55, porque así es como debemos acercarnos a Dios. No nos acercamos a Dios diciendo, Dios, qué grande soy. Nos acercamos a Dios y decimos, oh Señor Dios, perdona nuestros pecados. Eso es lo primero que pedimos. Y Jesús aquí, donde estábamos leyendo, nos dice, vengan a mí. Usted tiene problemas, dificultades, pecados, cosas que no sabe qué hacer. Aquí está cómo va a Dios. Y esa es una experiencia conmovedora mental, emocional y físicamente. porque se presenta delante de su creador. Pero esto es lo que tiene que hacer. Vayamos y leamos entonces aquí en Isaías 55 y comencemos en el verso 6. Isaías 55, en el verso 6, dice: Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado, invóquenlo mientras está cerca. Esto nos dice que Dios puede estar cerca y también lejos. Sigamos leyendo. El malvado abandone su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Entonces, así es como va Cristo. Ahí está. Leamos lo que sigue diciendo acá. Y vuelva al Señor, y Él tendrá misericordia de Él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Y el verso 8 es importante, porque Dios quiere que comience a pensar con su palabra y con su verdad, porque sólo así podrá tener una mente sana. ¿Lo entiende? Por eso existe el arrepentimiento, el bautismo, el recibimiento del Espíritu Santo, porque necesita tener la mente de Cristo. Ese es el propósito de ser un verdadero cristiano, tener la palabra de Dios en su mente. Así piensa con la palabra de Dios para que entienda con la palabra de Dios. Así se disciplina con la palabra de Dios y se corrige con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que significa, vengan a mí todos los que están cargados. Pero sigamos leyendo aquí el verso 8. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. Entonces, así es como va a Dios. Bueno, volvamos a Mateo capítulo 11. Porque aquí está una de las interpretaciones más ridículas de los protestantes. Quizás también de los católicos. Vamos a leer acá Mateo 11 y leamos donde estábamos en el verso 28. Mateo 11, verso 28. Dice así: Vengan a mí todos ustedes que trabajan y están demasiado cargados, y yo les daré descanso. ¿Y sabe usted lo que dicen? Oh, Jesús es mi sábado. Yo guardo el sábado porque Jesús lo guarda por mí. ¿Y qué dijo Jesús sobre hacer y practicar? Él dijo, bienaventurado el que hace y practica. Sigamos leyendo lo que dice acá. Yo les daré descanso. Y también dice, aprendan de mí. ¿Y qué clase de descanso es ese? Es un alivio del problema. Eso no es que Jesús guarde el sábado por usted, porque eso es imposible. Aquí dice, comenzando el verso 28, dice, vengan a mí. Terminando el verso 28, dice, y yo les daré descanso. Pero este no es el descanso del sábado. Es un descanso del agite y de los problemas mentales, físicos, emocionales y espirituales que todos atravesamos. Y hoy en día hay mucha gente en esta condición. Sigamos leyendo, verso 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Es decir, estudiemos la palabra de Dios. Estudiemos los evangelios que tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sigamos leyendo. Porque soy manso y humilde en el corazón y encontrarán descanso, es decir, alivio para sus almas. Bueno, vamos ahora a cubrir Hebreos 4 porque aquí es donde van a afirmar que Cristo guarda el sábado por usted. Pero primero vamos a tomar un descanso, así que puede pasar a la siguiente pista.